frecuencias terminamos pagando todos los españoles.
Son las 11, las 10 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida. Ya estamos en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora, teletipo de la agencia EFE fechado en Delhi, en la India. La India bombardea supuestas bases terroristas en Pakistán. Comunicado del ejército indio. Hace poco las Fuerzas Armadas lanzaron la operación Sindoor, golpeando infraestructuras terroristas en Pakistán y en la zona de Jammu y Cachemira, ocupada por Pakistán. Dicen desde donde se han planeado y dirigido ataques terroristas contra India. Es un comunicado del gobierno de Nueva Delhi. Ojo, que si esto no es el inicio de una nueva guerra en el mundo, en una zona trascendental, le falta muy poco. India bombardea Cachemira, lo que nos faltaba. Mañana a esta hora ya tendremos el resultado de la primera fumata de este cónclave en el que se elegirá el sucesor de Francisco. Vivimos momentos para la historia de la Iglesia, para la historia del mundo y para nuestra historia también. Ahora mismo a las 11 de la noche aquí en esta Plaza de San Pedro, desde la que te hablo, quedan un buen número de periodistas, la mayoría de televisiones del mundo entero, haciendo directos con vaticanistas, los llamados expertos, imagino que de verdad, no como tanto vaticanólogo que ha salido en las últimas jornadas, debido al cambio de hora, la mayoría de los series de televisión son de Estados Unidos, de Hispanoamérica. Desde aquí, uno tiene la sensación de que nos quedan por delante días muy importantes y da un poquito de vértigo, ¿eh? El entorno es de película. Desde hace unos minutos, los camiones iban colocando las últimas vallas de esta Plaza de San Pedro. Aún queda algún turista despistado dando vueltas, señalando la chimenea desde la que saldrá la fumata. Acaba de desmontar aquí a mi lado un tenderete con imanes, con souvenirs de Francisco. Eso es el envoltorio, la postal. Lo importante es el contenido, la sustancia de lo que va a pasar aquí al lado a partir de mañana. A esta hora hay 133 cardenales en la Casa Santa Marta, ya residiendo donde vivía Francisco. Esos 133 hombres son los que van a tener la responsabilidad de elegir desde mañana al sucesor del Papa. Es cierto que desde hace 10 días algunos de ellos ya se han ido reuniendo, muchos no se conocían y han ido intercambiando opiniones sobre qué necesita la Iglesia, cuáles son los retos a los que se enfrentará el nuevo Papa. A las 10:30 arrancará oficialmente el cónclave con una misa en la que tendremos que estar muy atentos a la homilía del decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Ya por la tarde, a las 4:30 de la tarde, los 133 cardenales, con derecho a voto y a ser votados, se encerrarán en la Capilla Sixtina y empezarán las deliberaciones. Irene Pozo es directora de contenidos socio-religiosos de Ábside Media. Estamos aquí, qué frío hace, ¿no?
Bueno, es que se nota la humedad, Ángel. No estamos acostumbrados.
Irene, ahora te pregunto por el cónclave, pero acabas de hablar hace un ratito con algunos de los cardenales españoles que mañana se van a encerrar en esa Capilla Sixtina. Me refiero a Monseñor Osoro y a don Juan José Omella. Qué heavy, ¿no?
Y tan heavy que les he pillado con la maleta en la mano y a puntito de subir al autobús que les iba a trasladar ya a Santa Marta.
¿Y qué?
Pues fíjate, la verdad es que estaban tranquilos. Luego les preguntabas un poco por cómo se sentían, ¿no?, y cómo habían vivido estos días y reconocían la responsabilidad que tenían. Pero había una cosa, a mí me ha llamado mucho la atención una cosa que destacaba el cardenal Juan José Omella, y es que durante estos días, ¿no?, ha puesto mucho en valor todo lo que han vivido en respecto a la intención que hay de dar continuidad al pontificado de Francisco, a todas las reformas que ha iniciado. Y también hablaban mucho de la escucha, Ángel, porque a pesar de que han tenido varias intervenciones, han considerado que es una gran riqueza. En este cónclave participan cardenales de todas las partes del mundo.
Como nunca.
Pero como nunca, porque estos 12 años de pontificado de Francisco se han creado muchísimos cardenales, ¿no? Y lo valoraban muy positivamente.
Mira, vamos a escuchar un cachito que les ha grabado a ambos.
con la experiencia de saber que tenemos una gran responsabilidad en estos momentos. Todo el mundo se ha tomado muy en serio lo que está sucediendo en estos momentos para la vida de la Iglesia.
Rezar para que, pues que seamos dóciles a lo que el Espíritu Santo tiene preparado, pero seguro que será muy querido y hará un bien enorme.
Irene, a grandes rasgos, no me vas a decir el índice, pero ¿quiénes son esos 133?
Pues cardenales, como decíamos, Ángel, prácticamente de todos los rincones del mundo. Es una iglesia muy universal, pero sí te voy a hablar de los españoles, porque tenemos una amplia representación, tres de ellos nos tocan muy de cerca en España. Acabamos de escuchar al cardenal Juan José Omella, está también el cardenal José Cobo, Carlos Osoro, y tendríamos al cardenal Antonio Cañizares, pero como sabes, pues ha excusado su participación por motivos de salud. Pero luego hay otros españoles que representan a otros lugares. Tú conoces bien a Ángel Fernández Arti.
¿Y tú?
Yo también. Y además estoy rezando mucho por él estos días. Y al arzobispo de Rabat, Cristóbal López, o al obispo de Córcega, Francisco Javier Bustillos. Todos ellos, ojo, tienen menos de 80 años y participan en ese conclave que va a arrancar en menos de 24 horas. Es que en menos de 24 horas vamos a tener la primera fumata.
Sí, sí, lo vamos a ver desde aquí. ¿Para qué sirven las reuniones previas? Esos encuentros que han tenido desde que murió Francisco hasta hoy.
Pues mira, son reuniones en las que participan no solamente los cardenales electores, o sea, participan también los que tienen más de 80 años. Se hablan mucho de los retos que tiene la Iglesia hoy en día, de cómo está la economía del Vaticano, de cómo del pontificado anterior, de cómo afrontar, ¿no?, los desafíos que propone el mundo de hoy de cara también pues a tener esa responsabilidad de afrontar el cónclave, de elegir al próximo sucesor de Pedro. Se escucha mucho a los mayores de 80 años, ¿no? Esa experiencia también que ellos llevan, también han vivido otros cónclaves y también sirven, yo creo, para conocerse, porque el haber tenido tantos cardenales que no se conocen, llegados de todas partes del mundo, estos días les ha permitido pues hablar un poco más entre ellos y quién sabe si ese cónclave, como dicen muchos, va a ser más corto.
Luego es muy fuerte, pero es que hay algunos que entre unos y otros se llevan 30 años o más.
Hombre, es muy heavy, es que tenemos cardenales muy jóvenes.
De casi 80. Y de 40 y tanto.
40 y pico, ¿no? Creo que la edad media estaba en los 70 y pocos. Y fíjate, ¿no? Veremos a ver, ¿eh?
Irene, una última cuestión. Te pido una apreciación absolutamente personal. ¿Cómo has visto a Omella y a Osoro? Tranquilos, serenos, porque no me quiero ni imaginar ponerme en la cabeza de esos dos hombres.
Pues yo los he visto tranquilos, pero luego, por ejemplo, Osoro me decía, no voy a poder estar 4 días inmóvil. Él ha dicho 4 días. Algunos han dejado el móvil en sus residencias. El cardenal Juan José Omella me reconocía que se lo llevaba en el bolsillo porque en cuanto saliera del cónclave, tú fíjate lo que me ha dicho, dice, yo necesito avisar para que vengan a buscarme. Pero bueno, pues una experiencia también de convivencia y los he visto con mucha responsabilidad, Ángel.
Todo lo que suceda aquí en el Vaticano durante estos días lo vamos a contar, por supuesto, en COPE y también en 13. Irene Pozo, gracias.
A ti, Ángel.
Hasta mañana. Mientras tanto, en España se ha seguido hablando del caos en la línea del AVE y del apagón de la semana pasada. Sobre lo primero, Óscar Puente se ha rectificado a sí mismo y admite que podemos estar ante un simple robo de cable de cobre, como sostiene la Guardia Civil. El ministro dice que no se puede garantizar la seguridad de toda la red ferroviaria. Juan Baño.
A 48 horas del parón que afectó a 11.000 pasajeros, el ministro Puente, que apostó por un sabotaje, ya que el material robado suponía, según él, muy poco dinero para los ladrones, parece haber sido ya informado por la Guardia Civil y se abre a la hipótesis del robo.
Una de las cosas que la Guardia Civil nos decía es que, aunque es verdad que el material sustraído tiene muy escaso valor, la lógica de los ladrones no es la nuestra. Es decir, lo que para nosotros es muy poco dinero, para ellos puede ser dinero suficiente. Por tanto, no hay que descartar la opción del robo en ningún caso.
A todo esto, la compañía Irio asegura que la caída de la catenaria sobre las vías a la altura de la Sagra no se debió, como dijo el ministro, a que un tren de esa compañía arrastrara el cable. El tren no arrastró nada. Ponen a disposición grabaciones y documentos que demostraría lo que afirman. A resulta de todos estos incidentes, el ministro hoy aseguraba.
Garantizar la seguridad de toda la red ferroviaria es imposible y que actos vandálicos o robos de material se producen en todas las redes ferroviarias.
La alta velocidad cuenta con vallado, añade el ministro, que no garantiza la seguridad total. La afirmación es cierta, nos dice un experto policial en seguridad, pero revelar vulnerabilidades de una infraestructura así es de una irresponsabilidad manifiesta.
En cuanto al apagón, se espera que mañana Pedro Sánchez dé alguna explicación en el Congreso durante el pleno convocado para el gasto de defensa. El presidente utilizará la sombra de un posible ciberataque para avalar la necesidad de invertir en seguridad. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Cuenta atrás para esa comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso, en la que mezclará la falta de explicaciones por el apagón masivo y la apuesta extraordinaria de rearme de casi 10.500 millones de euros. El presidente mantendrá en su punto de mira a las empresas eléctricas para atraerse al grueso de sus socios de izquierdas, o al menos intentarlo, taponar sus críticas en el ámbito del gasto militar. El empeño por llegar a la Cámara Baja con la desinflada tesis del ciberataque viva permitirá a Sánchez alentar su propósito de adquirir dentro del plan de defensa nuevas capacidades de telecomunicaciones y de seguridad. Cada año, recuerda, España es objeto del millar de ataques digitales a servicios esenciales. El colapso de la red eléctrica ha reforzado además la apuesta presidencial por las renovables frente a las nucleares. La tensión solo irá a más en una larga sesión plenaria con Alberto Núñez Feijóo, que retrata al gobierno desnortado, en constante agonía y escurriendo el bulto. Y así hasta cuándo, se preguntan retóricamente en las filas populares.
Del exterior, la noticia ha pasado hoy por Alemania por la accidentada elección de su nuevo canciller. El conservador Friedrich Merz ha necesitado de una segunda votación, algo que no había sucedido nunca en la historia. Desde hace una hora reúne por primera vez a su Consejo de Ministros. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Merz ha insistido en que se celebre hoy a pesar del retraso y viajará mañana a París y a Varsovia en sus primeras salidas al exterior. Pasó el susto, pero por unas horas el Bundestag ha dejado vía libre a Alice Weidel, la líder de Alternativa para Alemania. Nosotros, Alternativa para Alemania, estamos dispuestos a asumir responsabilidades, a volver a poner en este país en pie, de los pies a la cabeza, y a defender por fin los intereses de los alemanes. Estamos listos para la responsabilidad de gobierno. Merz debería retirarse hoy mismo y dejar vía libre a nuevas elecciones. Weidel, que según las encuestas ganaría hoy esas elecciones, quiere echar a los extranjeros y alinear Berlín con Moscú. Y si esos votos que faltaron en la primera votación hubiesen faltado en la segunda, una repetición electoral podría haber dejado a Alemania en sus manos, con un presupuesto ilimitado una vez levantado el freno a la deuda de la ley fundamental y con la clara intención de terminar con la Unión Europea.
Y un asunto más. El presidente de Ábside Media, José Luis Restán, ha destacado hoy el papel fundamental de la radio en momentos históricos como el que vamos a vivir mañana. Lo están viendo ya aquí, en el Vaticano. Durante el apagón de la semana pasada fue un ejemplo perfecto. En un desayuno informativo, Restán ha destacado que este medio vive una edad de oro. Maribel Sánchez.
La radio bate récords de audiencia y el presidente de Ábside Media, José Luis Restán, destaca su papel en momentos históricos como el cónclave para elegir el nuevo papa, en el que se vuelca este medio de comunicación, o el apagón que sufrió España hace una semana y donde la radio fue el pilar básico de la información. Es lo que Restán llama la edad de oro de la comunicación.
Creo que en COPE en este momento, mirando nuestra historia, y yo llevo 35 años, estamos en un momento dulce en ese sentido, donde tenemos una escuadra de comunicadores muy buenos, muy relevantes, referentes para la sociedad española.
Porque somos un grupo de comunicación católico, comercial y generalista, dice el presidente de Ábside Media, que se vuelca con acontecimientos históricos y que avanza al ritmo de los tiempos, incorporando herramientas como la inteligencia artificial que nos permiten esa transformación sin olvidar nuestros valores fundamentales.
Te lo venimos contando desde el inicio del programa. Este martes hemos encendido la linterna en Roma, a pocas horas de que comience el cónclave. En la ciudad que dejamos hace unos días cuando te contamos el entierro y el funeral del Papa. Aquí conviven su eterna belleza, la historia y el recuerdo de Francisco en cada esquina. Es un momento especial, un instante para la historia del mundo, un lugar en el que no paran de surgir anécdotas. Quizás por todo ello, Roma sigue siendo el destino soñado para miles de personas. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia soñada y bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues una de esas personas es Mari Carmen, una viguesa que a sus 88 años se ha subido a un avión por primera vez para conocer Italia y así cumplir un sueño.
Pues que llegué a Roma más nada por ir en avión, que nunca había subí de un avión. Estuvimos en el Polo Sur, que me parecía bonito, la fuente de deseo, y me encantó la experiencia. Para mí fue maravilloso.
Mari Carmen ya ha bautizado a la Fontana de Trevi como la fuente del deseo. Dicen que nunca es tarde para cumplir un sueño. Y nuestra protagonista se lo ha tomado al pie de la letra. Lo ha podido realizar, eso sí, gracias a la Fundación Adopta un Abuelo, que según su propio lema trabaja para crear lazos de compañía entre personas jóvenes y personas mayores. Alguien que puede atestiguar lo que esto ha significado para Mari Carmen es Rosy Hernández, la terapeuta que ha viajado con ella a Roma.
Imagínate, una mujer de 88 años que no había volado nunca en avión. Yo pensaba todo el rato, qué valiente. Pero así como iba muy nerviosa, luego la veías en el avión, que enseguida cuando ya despegó ya se quedaba tranquila. La cosa es que no quería parar. O sea, era una mujer activa, no, lo siguiente. Yo la llamaba Carmen 4x4 porque era difícil seguir el ritmo.
Bueno, pues cuando tenemos un sueño y lo deseamos con todas nuestras fuerzas, nada es capaz de detenernos, pero la mayoría de las veces necesitamos un pequeño empujón, como estos viajes que no surgen, no han surgido de la improvisación. Para que la experiencia sea la mejor posible, hay que tenerlo todo bien atado hasta el minuto, desde el minuto uno.
Desde recogerla en su casita, llevarla en el avión, después vamos con ella a un alojamiento donde dormimos con ella, y luego tenemos un itinerario de actividades un poco en función de lo que ella quiere hacer, que nos ha dicho que más ilusión le haría hacer. Entonces, pues bueno, lo disfruto muchísimo. Todo está como completamente organizado.
Por encima de todas las maravillas que ha descubierto, y han sido unas cuantas, está la unión y el vínculo que se crea en un viaje como este. Son muchas horas de compañías, de risas, las que al final crean un lazo que seguro les mantendrá unidas durante mucho tiempo.
Luego, a nivel personal, también es el vínculo que creas. Es que llevamos 3 días juntas, conviviendo. Desde que te recojo hasta que te llevo, dormimos la siesta juntas. Nos levantamos juntas. Vamos a desayunar, vamos a comer. Al final se crea como una especie de piña en esas experiencias, que de verdad que es súper graciosa.
Pero todos los viajes finalizan y ahora Mari Carmen está de vuelta en casa con su hija Soledad, que recuerda muy bien cómo ha vivido su madre esta experiencia de volar por primera vez y conocer Roma.
Lo primero que dijo, que venía muy cansada el día que llegó, pero luego ya le dijo que la había pasado muy bien, que había comido muy bien, que las chicas habían sido súper agradables, muy cariñosas, y bueno, vino encantada, encantadísima de la vida.
Soledad solo tiene palabras de agradecimiento para la Fundación Adopta un Abuelo. Como sus padres, es gallega y cuenta que hasta ese momento Mari Carmen solo había viajado de Madrid a su tierra y viceversa. Bueno, gracias al equipo de la Fundación, su madre ha podido cumplir un sueño a los 88 años de edad.
Hacen una labor increíble, la verdad. Porque personas así como mi madre, que no han viajado nunca, para ella ha sido... Para ella y para mí, si quieres que te diga la verdad, porque a mí también me ilusionó mucho que la hubieran elegido para ir de viaje. Y luego viéndola a ella, pues mucho más, evidentemente.
La historia de Mari Carmen ha sido como un cuento. Ha visto el Coliseo, el Vaticano, que para ella era importante, y más sobre todo en estos días. Incluso ella y Rosy, su acompañante, pudieron hacer una ruta gastronómica por el Trastevere. Pero por suerte no es la única que ha podido cumplir su objetivo. Adopta un Abuelo trabaja ya con mayores de muchos países y suma más de 14.000 voluntarios. Paula Bayoko, del equipo de recursos humanos, explica cuál es el sentido de la fundación.
Lo que hacemos es acompañar a personas mayores alrededor de toda España, donde los voluntarios acompañan tanto de manera presencial como también puede ser a través de llamada. Cumplimos distintos sueños, como en este caso de Carmen, como también hacemos distintas actividades de voluntarios, donde participan distintos voluntarios con los abuelitos realizando talleres, manualidades.
Seguro que la fundación le quedan muchas personas mayores a las que ayudar a cumplir sus deseos. Esta noche hemos conocido el de Mari Carmen, una gallega de 88 años que por fin ha viajado en avión a Roma, a la ciudad eterna. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia soñada y bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Mucho hablamos la semana pasada de la labor social de la radio. Pero ¿cómo funcionaba la radio, un transistor, antes de que hubiera electricidad? Menos mal que en pleno apagón algunos teníamos transistores con pilas o que tuvimos la ocurrencia de encender el coche para escuchar la radio y enterarnos de lo que estaba pasando. Esta mañana he acudido a un desayuno informativo en el que se ha hablado mucho de la radio. El invitado ha sido el presidente de Ábside Media, de la COPE y de 13, José Luis Restán, nuestro querido compañero, experto en información religiosa y la voz de los editoriales de COPE. Como lo ha definido Garrocho, una voz sólida e independiente detrás de un hombre honesto y con sentido del humor. En la víspera del comienzo del cónclave ha explicado que no tiene ninguna información especial sobre quién es el favorito y ha recordado que las quinielas que hacemos en los medios tienen más que ver con la popularidad de los candidatos que con las verdaderas posibilidades. Hay que ser ingenuo, ha dicho, si alguien cree que sabe algo. Al escucharlo me he sentido afortunado de formar parte de esta gran familia que es la COPE, desde Herrera a Cristina, de Expósito a Bustos, de Paco, Lama y Castaño, a todos y cada uno de los profesionales que hacen posible una radio católica y a la vez generalista. Una radio de y para los oyentes. Monseñor Argüello ha concluido contando una anécdota que ha hecho sonreír a los asistentes. Yo utilizaba la radio de Galena para seguir los combates de Urtain. Querido oyente, si sabes lo que es una radio de Galena, es que ya peinas canas. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
El hallazgo más cercano a la posible noticia que llevamos tanto tiempo esperando. ¿Hay vida extraterrestre?
Pero vamos a intentarlo.
K2-18b es un candidato serio.
Han detectado dos gases generados por bacterias y fitoplancton marino, ¿no?
Que es el... Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Te amplío la última hora que hemos conocido esta noche. El Ministerio de Defensa de la India confirma que han atacado 9 objetivos en Pakistán en las regiones de Cachemira y de Jammu. Es la llamada Operación Sindor contra el terrorismo. Así suena el ataque en un vídeo subido a las redes sociales por el propio gobierno indio. De momento no hay muchos más detalles. El gobierno pakistaní asegura que responderá a su debido tiempo y en el lugar que considere oportuno. Recordemos que la tensión entre ambos países lleva semanas aumentando desde que 26 turistas murieron en un ataque en la región de Cachemira. Región que se disputan históricamente India y Pakistán. Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
Estos días vamos a estar contándote el minuto a minuto de la elección del nuevo Papa a través de COPE 13 y nuestras redes sociales. Lo hacemos desde Roma, desde donde hoy ya hemos encendido la linterna. Y contarte que Faustino Catalina es uno de esos profesionales que sin duda va a estar al pie del cañón estos días. Faust, además de ser un gran profesional, un gran compañero, ha cubierto como periodista dos cónclaves, el del 2005 y el de 2013, y nos ha contado la diferencia.
2005 moría Juan Pablo II después del tercer pontificado, el tercero más largo de la historia, que dejaba un gran legado que marcó a más de una generación y que recibió un grandísimo homenaje de cientos de miles de personas que llegaban de todo el mundo. Es decir, había un funeral y había un entierro. Mientras tanto, el cónclave de 2013 llegaba después de una histórica
renuncia. Eva Fernández, además de ser la corresponsal de COPE en Roma, ha sido una persona muy cercana al Papa Francisco. Este va a ser su primer cónclave, pero lo afronta con ilusión y también con mucho respeto.
En el fondo, es el primer cónclave, pero llevo preparándome un montón de años, porque desde que llegué aquí, los compañeros decían: Eva, prepárate para el cónclave. Vamos a presentar al Papa al mundo, vamos a darle a conocer cuál es su nombre, y también me emociona pensar que yo también conocí al anterior Papa, al Papa Francisco, aquí, y aquí le despedí.
Y es que, sí, es que Ángel, 133 hombres de hasta 70 nacionalidades van a elegir al nuevo Papa. Me ha parecido muy interesante esta explicación que nos ha hecho Javier Martínez Brocal, corresponsal de ABC en el Vaticano.
Los cardenales ahora mismo están repartidos, más que divididos, repartidos en dos bandos. Los que quieren estabilizar la Iglesia, después de muchos años que hemos ido a una velocidad muy rápida, lo que quieren es estructurarla, darle una estructura a la situación que ha dejado Francisco, ordenarla para darle continuidad. Y los que dicen, bueno, vamos a aprovechar esta velocidad que hemos tomado carrerilla para seguir corriendo.
Muy impresionante ver a Eva y a Martínez Brocal, que son, junto a Paloma García Ovejero, los grandes expertos en la información vaticana. Un lujo absoluto.
Bueno, y vamos a cambiar de tema, Ángel, si te parece. En las últimas horas hemos recordado a José Ángel de la Casa. Es una de las personas con las que hemos recordado en nuestro foco, en el foco de hoy, una de las voces más reconocibles del periodismo deportivo en España. Ayer falleció por culpa del Parkinson, una enfermedad que hemos querido conocer con la ayuda del doctor Álvaro Sánchez, coordinador del Grupo de Estudio de Trastorno del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología.
Socialmente lo sabemos mucho a temblor, pero no es 6 de cada 10 personas sí que tiemblan, pero 4 de cada 10 no, o sea que el temblor no está presente siempre. Lo más característico es lo que llamamos lentitud de movimiento o bradicinesia en argot técnico, y esto es, pues, a lo mejor una persona que la mano no la puede utilizar bien para escribir en un ordenador, para afeitarse, ¿no?, o para asearse en la ducha, ¿no?
Es muy, muy impresionante también, porque José Ángel de la Casa se convirtió, más allá de una voz para nuestra memoria, en todo un símbolo de la lucha contra el Parkinson, y mira, al final ha fallecido de ello.
Sí, totalmente. Bueno, estamos en Roma, en la víspera del cónclave, como hemos dicho, es un tema muy importante, pero seguimos sin olvidarnos de lo que sucedió este lunes con los trenes entre Madrid y Andalucía. Ha sido el tema de conversación de muchas incidencias que el lunes afectaron a más de 10.000 personas. Y frente a esto, pues hace falta invertir más en la infraestructura, como nos ha contado Iñaki Barrón, director técnico de la Alianza Europea para el Desarrollo de Corredores Ferroviarios, y que ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Ante todo, yo creo que falta un plan general de servicios ferroviarios, del que deriva un plan general de infraestructuras y del que deriva un plan general de inversiones. En cuanto a la vigilancia, pues también hay que vigilar las cosas, pero todo tiene un límite. No se pueden poner cámaras metro a metro porque sería prácticamente inviable.
Bueno, mientras llega el partidazo, está ahora en juego ese partido entre el Inter y el Barça, está siendo un partidazo absoluto, nos vamos con Bárbara Streisand. Su próximo álbum saldrá el 27 de junio, The Secret of Life Partners, un álbum de colaboraciones que es la segunda parte del que lanzó en 2014. Tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you?
Pues mañana más. Vamos a vivir en directo.